total normalidad.
Bueno, y sin duda esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? Hoy es un día importante porque comienzan a conocerse los resultados de la autopsia, resultados oficiales.
Pasadas las 9:30 de la mañana comenzó aquí en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense la lectura del informe de la pericia que se va a extender durante algunas horas. Pero a mi lado la tengo a Margarita Farque, que es de la Comisión Provincial de la Memoria, porque viene en representación de la familia a recibir los resultados finales de esta autopsia.
Que la jueza que va a recibirlo de manos del equipo argentino de antropología forense, que es quien preside la realización de este informe de autopsia, entendemos que debe comunicarnos a nosotros, al fiscal Azolín, que entiendo también está presente en esta diligencia, a efectos de tomar un conocimiento y luego poder difundirlo, analizarlo, difundirlo en una conferencia de prensa que vamos a realizar a las 18 horas organizada por Amnistía Internacional. Tanto Cristina como el doctor Peretto se encuentran en Pedro Luro, el doctor Aparicio en Bahía Blanca, nosotros lo haremos desde La Plata seguramente, así que esa es un poco la modalidad que hemos elegido para poder dar la voz de las querellas en torno de lo que hoy se reciba y cómo eso debe ser analizado en el contexto de la causa.
¿Pudo hablar con Cristina ahora antes de que todo
esto? Ayer hablamos con Cristina, como siempre, una luchadora muy fuerte y también muy atravesada por el dolor de la pérdida y del modo en que se cargaron la vida de su hijo.
Bahía Blanca, FM de la Calle, radio abierta.
Estamos en comunicación con el doctor Leandro Aparicio. Respecto de la causa Facundo, hoy un día importante. En este momento, no sé qué información tenés respecto del desarrollo del encuentro allí en la ex ESMA.
Que ya nos habían dicho de los dientes rosas, ¿no? Producto de una muerte violenta por asfixia, y que otras circunstancias que podrían enriquecer o aportar a esta circunstancia es las diatomeas, ¿no? Nosotros entendemos que no, el protocolo en Minnesota lo que hace es no descontextualizar el hallazgo del cuerpo con todo lo que había alrededor, ¿no? La zapatilla intacta, la mochila a 4 kilómetros, el etio en ese lugar, la turmalina dentro del etio, que la última vez que se le vio a Facundo con vida fue interceptado por la policía, que el último lugar que se lo vio fue, salvo lo que dice la policía, tirado una ruta en Teniente Origones, que después se controla salida en Teniente Origones. O sea, todas esas circunstancias no pueden aislarse y decir, bueno, encontramos este hueso, puede ser tal.
Audio del documental de Facundo Castro, producido por FM de la Calle.
En democracia, eso es lo que más duele y aterra, que en democracia sigan desapareciendo jóvenes. No estamos en dictadura. Yo en algún momento les dije que cambiaron los Falcon por la Hilux. Creo que no me equivoqué.
Facundo Astudillo Castro,
un joven de 22 años, involucrado con la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos. Le gustaba el rap, tocar en la batucada y ver ganar a Boca.
Yo también me sentía muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser, porque yo, como Willy, como dijo ella, soy rapero, también hago rap, y me he visto como una persona que hace rap. Y todos me decían, no, ese no vayan allá porque ese chico, mira cómo va vestido, es chorro, se roba y no tiene nada que ver.
Y es la alerta en C5N, se conocieron los resultados finales de la autopsia de Facundo. Fero Soriano está en línea. Fero, contanos cómo te va. Buenas tardes.
Sí, efectivamente, el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca comunicó después de una larga reunión con las partes los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Astudillo Castro. Los resultados permiten aseverar con el rigor científico necesario que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia, por sumersión, ahogamiento. La sumersión es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea. Bueno, ahí explica lo que es la sumersión. También aclara algo que la perito de parte Virginia Kramer había remarcado al principio. Ustedes recordarán el fenómeno pinkies o diente rosa, que se le observó al cadáver de Facundo. Dice que debe ser considerado orientador, pero inespecífico para establecer la causa de muerte. Esto es, recuerden, porque Kramer había hablado de que esto indicaba una muerte violenta. Bueno, el informe, por lo menos el informe, recuerden que de esto participaron 16 peritos del equipo argentino de antropología forense, del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, y además esta perito de parte de Virginia Kramer. Bueno, habla de una muerte, como les dije, por sumersión, por asfixia, y descarta, o en realidad pone como descarta que sea una fenómeno crisis, que sea la confirmación de una muerte violenta por ejemplo...
Eso te pregunta, descarta una muerte violenta.
Sí, en realidad habla de una muerte violenta en el sentido de lo natural, ¿no?
De la forma que murió.
Total normalidad. Audio LU2.
Se han conocido números que preocupan en materia a nivel nacional. Bahía Blanca no es la excepción respecto a la pobreza.
Vanina González, secretaria de Políticas Sociales del municipio de Bahía Blanca.
Son números importantes, números que muestran una realidad que la estamos viendo día a día, por lo menos desde el municipio, y creo que los referentes de cada barrio también lo están viendo, y que están estrictamente relacionados. Este índice de pobreza está asociado no solo a una situación de pandemia, de aislamiento, en la que la gente no puede trabajar, sino también al tema de la falta de empleo. Desde el municipio nosotros estamos acompañando a las personas en varios aspectos, en todo lo que se puede y los esfuerzos que ha destinado el intendente de todas las partidas, como prioridad salud y políticas sociales, pero somos conscientes que eso no alcanza.
¿La situación en Bahía Blanca y con los pedidos de ayuda se han incrementado en el último tiempo?
Muchísimo se han incrementado.
Marina, preguntarte porque hace un mes aproximadamente, si mal no recuerdo, hablábamos de que había bajado un tanto las solicitudes de pedido de ayuda, pero ¿esto no se ha revertido o sí?
En realidad, la demanda, que fue muy elevada en los primeros meses, abril, mayo, sí ha bajado un poco. Hay gente que se la ha citado para poder hacerle la tarjeta y entregarle el bolsón del mes y no ha ido a retirarlo.
Nina, y en este contexto difícil y en el que uno presupone nada alcanza, ¿existiría la posibilidad de una reasignación de partidas?
Están reasignadas las partidas, Pepe. En realidad, la prioridad hoy en los gastos los tiene municipio, lo destina a políticas sociales y a salud.
Claro.
En esos dos aspectos están todas las prioridades, los gastos.
Pero en algún momento se determina el presupuesto.
Pensá que hay muchas partidas que no se utilizaron y se van gestionando. Y en caso de que no alcanzara con lo que el municipio destina, se recurre a provincia, a Nación. Los dos primeros meses de esta pandemia tuvimos el acompañamiento de Nación, lo que fue dinero para poder comprar alimentos. Provincia nos manda leche por mes, ya no nos manda los alimentos, pero y en menor cantidad la leche, pero la seguimos recibiendo.
En esta portada de tema, un tercio de Bahía Blanca es pobre, incluso más también. El último censo era el que Bahía Blanca no llega a 310.000 habitantes y la cifra del INDEC de la pobreza da 105.000. Estamos hablando de un 33% y pico de pobres. 33% y pico de pobres en Bahía Blanca. Por eso decimos que un tercio de la población local está bajo la línea de pobreza.
Por eso, para saber cuál es la realidad de los y las bahienses en la ciudad y particularmente en los barrios populares, es que está en línea Rodrigo Bahía, quien es referente del Movimiento Evita de la Ciudad.
Vemos que, por supuesto, hay un agravante por la cuestión de la pandemia, eso no lo podemos negar. Y también vemos que el Estado Nacional y el Estado Provincial están haciendo esfuerzos, y sabemos que hay que hacer más esfuerzos, y es un poco de la mano de lo que nosotros estamos desde ya hace varios años, la política que nosotros creemos que hay que implementar es de tierra, techo y trabajo, ¿sí? Esto lo dijo el presidente y lo dijo el ministro Arroyo. Esto se sale con trabajo, y el trabajo es el ordenador social, es el ordenador barrial, es el ordenador, en una familia. Venimos en una situación desde el macrismo, donde la falta de trabajo, el vaciamiento del Estado, el Estado ausente, venimos trabajando y generando políticas y rebuscándolas para poder generar este contexto. Tenemos que dar una vuelta de tuerca, ¿sí?, en lo que es la producción de alimentos, y también eso tenemos que hacerlo acá en Bahía Blanca. Acá hay productores que están, que la verdad no tienen acompañamiento del municipio, pero que son abastecedores del mercado. Podemos generar políticas para mejorar la cuestión alimentaria, ¿sí? Creemos que tiene que haber decisión de Nación, de provincia, y tiene que estar acompañado por el municipio.
Rodrigo,
no hay un municipio presente, la verdad que se complica.
Voy al secretario de gobierno del municipio, está Adrián Yuglar.
Audio, La Brújula 24.
¿Qué es estos rumores de fase 1?
En realidad lo que hoy está vigente, y está vigente así hasta el 11 de octubre, es que Bahía está en fase 3, que es la mínima fase de las que tiene la provincia en cuanto a restricciones de circulación y de actividades. Hoy en la provincia de Buenos Aires no hay ningún partido que esté en lo que en algún momento fue el confinamiento intensivo, aquella fase 1 en donde solo funcionaban los servicios esenciales.
Entonces,
no existe.
Está claro, ustedes no están pidiendo fase 1, ni mañana, ni pasado, ni dentro de una semana vamos a fase 1. ¿Malinterpretaron algunas declaraciones suyas, doctor?
Yo lo que manifesté que este tipo de fase 3 que está hoy, que tiene muy pocas actividades restringidas, tiene muy poca efectividad a la hora de disminuir los contagios, y lo que está pasando es que carga sobre muy pocas actividades, 3 o 4 actividades, toda la responsabilidad de cerrar su actividad comercial para tender a bajar los casos. Y la realidad es que no está pasando, los casos no van a bajar de esta manera porque es muy poca la movilidad que se consigue cerrando gastronomía o gimnasios o algún sector de la construcción, porque es muy poca la gente que circula por eso.
Total normalidad.
Los números de coronavirus, ¿no? Los casos, los contagios en Bahía Blanca. Esta es la cifra que se conoció en las últimas 24 horas y que cierra el mes de septiembre, ¿no? Que fue el peor mes desde que arrancó la pandemia en Bahía. Veníamos de 173 ayer. Sí, bueno, 123 es el nuevo número de casos confirmados en nuestra ciudad.
En total, desde el inicio de la pandemia, son 3.624 los contagios en Bahía Blanca y se encuentran activos 1.723.
Y se mantiene el número de personas fallecidas. En total, 74.
Tomás Casella, ahí vamos.
Sí, esto que decíamos de que la curva de contagios no va a bajar por su cuenta, sino que requiere de decisiones, de políticas activas. Digo, si la fase 3 no sirve, no funciona, como dicen desde el Ejecutivo Municipal, pensar alguna idea superadora que pueda, que sí pueda funcionar y que pueda implementarse en el territorio bahiense para bajar esta curva que sigue creciendo y sigue creciendo.
Secretario Municipal de Salud, Pablo Acrogliano.
Después de 8 meses, estamos en un momento crítico y estresado y tensionado, en donde, como bien dijiste vos, las camas, si se trabaja, se llama sobre cama caliente. La cama se ocupa y cuando se desocupa ya tenés gente que constantemente la está ocupando. La mayor preocupación es el tema de camas de terapia, porque son finitas y aparte el paciente que ingresa a terapia tiene una estadía muy larga, entre 25 y 30 días, con lo cual rápidamente te inhabilita la posibilidad de ingreso de otro paciente durante un periodo prolongado. Bahía Blanca muchas veces deriva pacientes a La Plata, a Buenos Aires, a un lugar si le estamos, hasta en este contexto de pandemia, obviamente, y cuando tenemos un avance en la pandemia generalizado, uno empieza a buscar lugares donde hay.
Gretel Walls.
Entonces, digo, pienso que si se trasladan pacientes, estamos teniendo un sistema de salud al borde del colapso. Digo, quizás hablar de tensión, de un sistema tensionado o estresado, es hasta un poco liviano.
Bueno, depende de lo que vos quieras decir como colapso, ¿sí? Si querés llamarlo colapso, lo podés llamar colapso. Colapso para mí es cuando vos no tenés absolutamente ningún tipo de posibilidades de brindarle atención a nada. Para mí el sistema de fases nunca fue algo, por lo menos desde el punto de vista sanitario, efectivo, porque los cuidados son los mismos, de fase 1 y fase 3. Hay que trabajar sobre los cuidados personales.
Ahora, me parece que una cuestión que está bastante clara dentro de la fase 3 es lo que tiene que ver con el control y la fiscalización, que quizás es lo que no se está viendo en la ciudad.
Mirá, yo te hablo del punto de vista sanitario. En La Plata tampoco hay control, en Rosario tampoco hay control, en Córdoba tampoco hay control, porque la gente está descontrolada. Decime cómo la controlás. Si vos tenés la solución, decínoslo, porque esto es importante para que todos podamos tomar conciencia. Si vos tenés la solución, decínoslo, porque esto es importante para que todos podamos tomar conciencia que más allá del control tenemos que ser responsables.
Total normalidad.
Porque la gente está descontrolada. Decime cómo la controlás. Si vos tenés la solución, decínoslo, porque esto es importante para que todos podamos tomar conciencia.